Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy tenemos un episodio muy especial gracias a Hatsu y también a Domex. Nos honra con su presencia el señor Gepiano.
Gracias.
Julio Pelichone. Sí. Y también Buda por primera vez en Finanzas y Abundancia.
Un placer y un honor estar aquí, de verdad.
El honor es mío tenerlos aquí. O mejor dicho, yo estar en su propia plataforma, ¿verdad?
No, estamos en tu plataforma.
Ok, ok.
Es otro estudio.
Sí.
Tú sabes que yo siento como un poco intimidado.
¿Por qué? Sí.
Porque cada vez que voy a hablar sobre temas, nunca lo he debatido, ni lo he establecido, ni conversado que con una dama como usted, tanto conocimiento, nivel de finanzas. Entonces, es una tarea, no difícil, pero un poco con
para
reto.
Nada, aquí todos vamos a aprender y la primera soy yo.
Ah, excelente.
Vamos a hablar del negocio de la Fórmula 1.
Uy, muy interesante.
Sí.
Muy interesante.
Primero, quisiera entender cuáles serían los principales gastos de los equipos.
Mira, lo más importante que se establece a nivel de finanzas de un equipo es cómo entrar al deporte. Ahora mismo en el 2023 se asume que tanto la FIA, que es el ente, el gobernador, el juez,
el que pone las reglas,
y Liberty Media, que es el que prepara y hace el espectáculo y el show, están por aumentar la inscripción para los nuevos equipos. Y preguntarás, Buda, ¿y cuánto cuesta entrar a la Fórmula 1? Ahora mismo cuesta $200 millones. Pero se dice que se va a aumentar a 600 millones.
A triplicar,
gracias. Ahora, además de eso, no estamos contando la elaboración del monoplaza o el vehículo, los pilotos, el equipo, la plataforma, la estructura, la logística. Se está hablando un aproximado de 1.5 a 2 billones cuesta el tener un equipo en la Fórmula 1.
Okay.
Un poco costoso, un poquito.
¿Y varía, me imagino, de entre equipos?
No. Eso es la inscripción para entrar.
Okay.
Si, por ejemplo, Sara de Pradel Racing Team quiere entrar a la Fórmula 1, son 200 millones. Ahora, okay, si la FIA también, además del costo para entrar, te exige ciertos estándares, ciertos compromisos, qué equipo vas a llevar, dónde vas a montar tus naves, tiene los estándares para mantenerte a la Fórmula 1. Y lo más principal, esos 200 millones se comenzó debido a que años anteriores entraban equipos, pero no se mantenían en el deporte. Uh-huh. Entraban, hacían un espectáculo con patrocinadores, y debido a que no eran constantes, dijeron, no, vamos a hacer un sacrificio. Los equipos que están presentes dicen, no podemos permitir ese entradera y salidera del circo. Entonces, se le exige ese fit, esa inscripción, ese pago que se distribuye a los equipos que están adentro.
Okay. Y, por ejemplo, ¿Ferrari gasta lo mismo que Red Bull?
No, ya ahora aquí en lo que es gasto, uh-huh, porque estamos hablando entrar, ya, uh-huh, cuando estás adentro del equipo, cada gasto es independiente.
Okay. Como empresas.
O sea, cada empresa, por ejemplo, Ferrari, es un equipo de muchos años, el más viejo de la Fórmula 1. Mercedes, Red Bull, que son los que más se conocen por su dominio y por sus logros, cada uno tiene unos gastos. Ahora, esos gastos se hacen de manera inteligente y a la vez controlado por la FIA. Ojo.
Ah, ellos intervienen,
claro,
en esa parte.
Claro que sí, porque ahora mismo hace 2 años se introdujo lo que es un presupuesto, un límite de presupuesto para la elaboración, el desarrollo y la evolución de los monoplazas.
Que Red Bull lo violó en su primer y segundo año.
El año pasado, muchas gracias por recordar ese problema, se le dice el famoso en inglés budget cap, que en traducción español es el límite de presupuesto para el desarrollo. Red Bull excedió el límite. Eran de 140 millones. Se dice que se excedió quizá por 5 millones en catering ni que picadera.
Ni que picadera.
Increíble. Y se le hizo una sanción económica y también una sanción en el desarrollo del monoplaza al año siguiente.
Y se notó en un término de ventaja del
ganaron.
Ganaron.
Ganaron el campeonato.
Eso siempre ha venido arrastrándose.
Y de una forma... Yo creo que ese temita, al que conoce la Fórmula 1, tiene un sabor muy amargo, porque aparte de que ese año ganaron, ellos también venían de ganar de una forma muy controversial, que fue en el 2021.
Sí.
Lamentablemente, esas penalizaciones todavía al sol de hoy no se han notado.
Ok.
Claro. Claro, no, a todo lo contrario.
Entonces todo como que se combina y me imagino que impacta a la fanaticada.
Impactó muchísimo porque nosotros incluso hablamos un episodio aquí de que ellos debieron quitarle el título.
Sí.
Creo que tú no estabas a favor de eso. Pero según el reglamento, eso era lo que estipulaba.
Y desacredita el...
Totalmente, sí, totalmente. Claro. Por lo menos, lo que pasa es que ellos quizás no le importa tanto porque ellos no son una marca... como Mercedes, como Ferrari. Ellos son una marca de bebida.
Exacto.
Incluso tú mismo has hablado aquí de que a ellos lo que les importa es el Driver Championship, el campeonato de pilotos.
El campeonato de pilotos.
Otras marcas quizás priorizan más el campeonato de constructores que el de pilotos, como el de Ferrari y Mercedes. No,
Ferrari, ese es...
su meta.
Esa, no, eso su prioridad. Tiene su prioridad desde su inicio. Primero va la marca y después, si se puede... va el campeonato de pilotos. Okay. La Fórmula 1 se divide en dos campeonatos. Dentro de una misma temporada está el campeonato de constructores, que es del primer lugar hacia el décimo, donde queda con mayor puntos cada equipo, donde Ferrari, Mercedes, ese campeonato tiene mucho valor. Y está el campeonato de pilotos, lo que el piloto logra, que puede ser en cualquier equipo. Ha habido años de que Red Bull ha dominado el campeonato de pilotos, pero otro equipo gana el campeonato de constructores.
Pero tú sabes algo curioso, que no se da en todos los deportes, y Bud, yo creo que tú hablas de eso, de la distribución de beneficios dentro de las escuderías. ¿Tú sabías que hay escuderías como Ferrari que reciben más ingresos que otras escuderías?
Eso lo aprendí yo con ustedes en el podcast.
Sí, sí. Eso, mira, eso tiene un poquito de historia. Uh-huh. Eso se llama lo que es el Pacto de la Concordia. Y se firmó justamente en Francia, en la Plaza de la Concordia, donde la FIA, junto a los equipos y gerentes de equipos y dueños de equipos y pilotos, llegaron a un acuerdo de la distribución que genera el deporte. ¿Dónde está la distribución? Sara, me preguntarás. Todo lo que es televisivo, a nivel de marcas, todo lo que se genera también a nivel de publicidad y los patrocinadores que están dentro del deporte. Se hizo un acuerdo de que dependiendo qué posición obtuvieras en el campeonato de constructores, vas a ganar 1%.
El primer lugar,
como exacto, el primer lugar gana, por ponerte un número. Si ganaste el año pasado, ganaste 150 millones el primer lugar. El segundo lugar, 145. Y el tercero, así sucesivamente. Premiando el esfuerzo y lo costoso que es la Fórmula 1 para lograr ese campeonato.
Okay.
¿Qué sucede? Que es la parte que quiero llegar a donde dice Julio, de que Ferrari es uno de los equipos que más obtiene beneficio. Y es por los bonos dentro de los bonos. Por ejemplo, Ferrari tiene un bono que es de 50 millones de dólares por la longevidad que tiene en el deporte. Es la única escudería que desde su inicio en 1950 hasta ahora nunca se ha alejado o se ha retirado del deporte. Además de eso, tiene otro bono. Es el único equipo que inició la Fórmula 1 por Enzo Ferrari, que fue el fundador de la escudería y del deporte. Pues no solamente eso, tiene otro bono. Y cada bono se va agregando. Otro bono es el único equipo que representa un país a la vez, Italia. Además de eso, tiene otro bono. Es el único equipo que se ha mantenido en cambios de era, como lo hubo en el 2010, que hubo un cambio tecnológico, y en el 2014. Esos son los bonos, además de que al final, para que la gente no se me pierda, tienes que agregar si quedó primer lugar en el campeonato de constructores, tiene también ese.
Esa ganancia ya del campeonato. Esa ganancia
también el campeonato. Si tú juntas los bonos más esa ganancia, es mucho.
Pero entonces,
al que sea más fanático de NBA y que quizá no entienda mucho de Fórmula 1, podemos comparar a Ferrari con LeBron James. Es el más longevo, aunque no necesariamente el mejor.
Okay.
No, no son Michael Jordan.
No, y es como...
Hay sus logros. Y...
Pero yo creo que también... ¿Qué opinan ustedes? Uh-huh. ¿Ferrari hace valer ese bono para atrás?
Yo creo que sí.
¿En términos de branding de del mismo campeonato?
Sí, totalmente.
¿Y de fidelidad de un público que empuja...
Claro
que empuja el... O sea, yo creo que es una inversión.
Yo tengo mi frase. Quizás yo no la comparte o muchos no la comparten. Yo siempre digo y seguiré diciendo
que Ferrari es la Fórmula 1.
La Fórmula 1 es Ferrari. Okay. Y Ferrari es la Fórmula 1. Okay. Si se fue en años anteriores, tú le preguntabas a un niño, a mí es Fórmula 1. ¿Por qué? Por el color.
El carrito.
El carrito.
El Ferrari.
El Ferrari. O si no, el logo del caballino rampante. Claro. Además de eso, hay marcas que Ferrari lleva... Que eso es muy importante, Sara. No quiero que ir poco a poco para que la gente vaya entendiendo dónde vienen los recursos. Están los patrocinadores que se le dicen los majors o los patrocinadores grandes que van a estar en todas las carreras. Si te fijas, cuando ves una carrera, ves, por ejemplo, Emirato Árabe, Heineken como la cerveza oficial, Pirelli como el neumático oficial de la Fórmula 1. Entraron unas criptomonedas que las marcas la voy a obviar.
Eso se va a ir rápido.
Exacto. Entonces, esas marcas son los majors, son los patrocinadores que van a estar presentes. Ay, el más importante, el que le gusta a Julio. Wow. Rolex. Rolex siempre en el semáforo, justamente cuando se apaga está.
Atención de hey.
Ese está Rolex. Entonces, esos majors.
Y no hay nada de vuelos.
Emiratos Árabes.
Okay.
Esa es la única aerolínea que está presente como major.
Ya tú sabes cuánto tienes que pagar. Sí.
También está DHL. DHL. Major. Son varios. Ellos, por una temporada, estamos hablando de fácilmente...
Discúlpame que te interrumpa. Ajá. ¿Shell no es major? ¿O era?
Shell era major.
Okay.
Pero ya no entra como major.
Okay.
Ahora mismo Aramco es el major. Uh-huh. El que está en Aston Martin. Aramco es la petrolera... más valorada en bolsa de valores y a nivel de toda la petrolera, lo que genera. Okay. Una petrolera de Arabia Saudita, Aramco, también es otro medio. Pongamos un ejemplo. Vamos a poner Pirelli, que es un neumático que todo el mundo conoce, o Emiratos Árabes. Para una temporada donde hay 20, 21, hasta 24 carreras, ¿cuánto es el costo para estar como patrocinador oficial de lo que ellos venden? Un estimado puede ser de 1.5, 1.8, hasta 2 billones de dólares.
Solo Pirelli.
Por una temporada. Imagínate cuando tú quieres o deseas cerrar, Sara de Pradel quiere ser un major en la Fórmula 1. ¿Cuánto me costará por 5 años? Es un dinero que se mueve demasiado grande. Estamos hablando de billones y billones.
Y por ejemplo, el tema de Netflix... O sea, ya esa parte de streaming, ¿se beneficia el piloto o se beneficia la escudería?
Mira, eso de Netflix, ahí es que entra Liberty Media. Y ahí podemos irnos hablando de Bernie Ecclestone, un sinnúmero de historias que le hemos hablado en otro episodio. Pero Liberty Media, creo que fue en el 2015, 2016.
Sí, por ahí fue que inició.
Adquiere los medios comerciales de Fórmula 1 mediante una negociación. Como son americanos, ellos... empiezan a implementar la comercialización de Fórmula 1 en Estados Unidos. Y dieron en la diana cuando a alguien se le ocurre de ese equipo decir, vamos a hacer un documental con la plataforma número uno streaming explicándole desmenuzadamente qué es la Fórmula 1.
Claro.
Y lo hicieron de una forma tan fascinante porque ellos al principio, en vez de enseñarte los campeones que estaban rompiendo
típico,
en ese momento,
sí.
ellos te empiezan... por abajo, sí. Y te enseñan el significado y el valor de cada logro o cada pequeño paso de una escudería, lo que significa para ellos, hasta la emoción de cómo se vive tomar un punto de Force India, por ejemplo, que estaba en la temporada 1. Y tú empiezas a valorar el deporte, tú empiezas a sentir la emoción dentro de una era que estaba dominando totalmente Mercedes.
Claro.
Entonces, ahí también hubo un efecto de un poco de suerte. Porque cuando vienen saliendo estos documentales, ya como el segundo o tercer año que estaba acaparando más público, se vive en una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1, que fueron entre 2020 y 2021. Pero Liberty Media, después que adquiere los derechos comerciales de Fórmula 1, ha sido otra cosa. Y no solamente para Estados Unidos. Yo creo que creo que el impacto más grande fue en Latinoamérica.
Y entonces atrajo un público que no seguía la Fórmula 1.
Incluso le tienen un nombre, Netflixeros.
Los Netflixeros.
Corroborando lo que acaba de decir, el excelente el dato que acaba de decir de Piano. En el 2021, entró Netflix en el 2017, Liberty Media adquiere los derechos de comercialización, que es la FOM, es el accionista mayoritario, y ahí que está el dinero. Vamos a cerrar en el 2021. ¿Cuánto facturó la Fórmula 1? En el 2021, la Fórmula 1 facturó 2.136 millones de dólares. Convención en euros, que es la moneda que ellos trabajan porque es un deporte anglosajón europeo, es de 1.894 millones de euros. 1.894 millones de euros. Un 86.5% más que la temporada anterior. ¿Qué quiere decir? Que en el 2020, fue una locura, del 2020 al 2021, lo que generó la Fórmula 1 fue algo devastador. Y cada año está generando más. Yo dejé el 21.
Y también coincide con que quizás se fue democratizando el tema de más pilotos, más estrellas. Y como que creo que la misma pandemia influyó mucho en que la gente aumentara el claro. caerle Mira, atrás.
Qué buena observación tú haces con lo de la pandemia. Yo recuerdo muy bien que cuando llega la pandemia, nosotros habíamos, cuando digo nosotros, Caché, Nani y Gaby Abreu, habíamos iniciado un podcast de deporte en general. Y fue un golpe duro para nosotros porque como al mes de nosotros iniciar, llega la pandemia. Y yo estaba tan apasionado con esto. Eso fue 2019, 2020. Bueno, cuando inicia la pandemia, nosotros se murió COVID y después la pandemia. Eso fue una vaina desastrosa. Pero el primer deporte que nosotros podemos empezar a hablar de nuevo es la Fórmula 1. Porque un deporte que, primero, que se preparó bien. Y fue el primer deporte que empezó a hacer actividades
Netflix
sin público.
Netflix vimos que había... Ajá, que había...
Y entonces tenían ya dos o tres temporadas de Netflix y la gente se pone al día con eso. Sí. Y aparte de que se pone al día, porque todo el mundo estaba buscando
series. Yo no veía esa presión de con el miedo.
Yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver
con
el crecimiento
con ese boom.
Claro, de la Fórmula 1.
Claro. Sí, porque es poco a poco, Sara. Los ingresos no solamente son por los majors. También el broadcasting de la Fórmula 1, el tú dárselo, por ejemplo, a ESPN o a Fox, eso es un dinero.
No, y el F1 TV app.
Entonces, ¿qué pasa? Además de que hay un dinero de darle esa plataforma, o no plataforma, los derechos de transmitir las carreras, que es era muy costoso, lo que hace Liberty Media es, al no llegar a un acuerdo con Fox, lo coge y se lo da de gratis a ESPN. ¿Pero por qué hace eso Liberty Media? Porque lo que crea después de eso es
el F1 TV App,
que es una aplicación donde tú te ingresas, pagas una mensualidad y ahí tú puedes ver todas las carreras y la puedes repetir, ver todo. Entonces, inmediatamente ellos dan ese acceso bien bajito y después con el tiempo lo engrandecen con lo que es el Netflix, las promociones y todo eso, todo el mundo, la gran mayoría, ingresa y es miembro de esa aplicación.
Primero también hay que decir, para mí es de las aplicaciones más avanzadas del deporte. Tú puedes elegir tus narradores favoritos, ya sea americano, inglés, español.
Sí.
Tú puedes incluso ver la telemetría mientras está corriendo. Tú puedes incluso tomar a tu piloto favorito. Si es, por ejemplo, Lando Norris, tú puedes darle para acceder a la cámara de él, del onboard.
Wow.
Y tú puedes tener varias pantallas y tú puedes ver la telemetría en uno, tú puedes ver la carrera en otro, tú puedes ver el onboard de tu piloto favorito en otro. Porque lamentablemente tú no vas a poder ver nunca en una toma los 20 pilotos. Pero, por ejemplo, si tú quieres ver en qué está Checo Pérez, que no pasó de la Q2, que viene atrás y tú quieres darle seguimiento a Checo Pérez, por ahí, tú puedes dar seguimiento y agregarle a eso que tiene muy buen precio. La mayoría de aplicaciones, por ejemplo, de MLB, te cuestan de 18 a 20 dólares mensuales. La de NBA creo que son 16, si no me equivoco, si no han subido. La de NFL creo que son aún más caras, creo que son 24 o 29.
Es costosa.
Sí, es costosa.
Costosa la NFL.
Señores, le hago un llamado a los que ven Fórmula 1 de que pirateada, suelten eso. La aplicación de Fórmula 1 cuesta 6 dólares y tú tienes todos esos beneficios.
Lo mismo casi que Spotify.
Eso no es nada.
Exacto.
Eso
es nada.
Como un plan premium.
Y un dato muy importante, señores.
O un plan básico de Netflix.
Y oye esto, la aplicación, eso parece un anuncio de la aplicación de Fórmula 1. Pero realmente, esa aplicación de la Fórmula 1 está llena de documentales.
Eso es muy importante.
Y tiene archivada todas las temporadas de Fórmula 1 de manera condensada. O sea, que tú te puedes poner el día ahí.
Claro,
por solo $4.
Claro que sí, excelente.
Entonces, las diferentes fuentes de ingreso de los equipos, ¿cuáles serían?
Ok, los equipos tienen, primero que todo, en qué posición quedan en el campeonato de constructores.
Ok.
Pero sus ingresos directos son los patrocinadores. Si te fijas, por ejemplo, Ferrari tiene a lo que es Shell.
Ok.
Ese es un patrocinador major. Ferrari, uno de sus grandes patrocinadores era Marlboro. Marlboro era y daba todo el dinero
por el color. Que el retiro de Marlboro en nuestro país fue lo que acabó con el automovilismo.
Sí, incluso los héroes que corrían.
Por lo menos el prime del automovilismo.
Sí, porque éramos un destino centroamericano.
No, que no solamente corríamos aquí, corríamos en Costa Rica y íbamos a diferentes países. Y
venían aquí.
Claro, y venían aquí, Pero cuando la tabacalera ya no se permite ser patrocinador a nivel de la Fórmula 1, fue un impacto muy fuerte para la Fórmula 1, pero imagínate a nosotros. Fue algo devastador. Entonces, volviendo otra vez a los patrocinadores de cada equipo, por ejemplo, hay compañías de tecnología. Está Google con McLaren.
Okay.
Ha habido telefonías, comunicación, petroleras como Móvil 1.
No, y cada una padrina un equipo.
Un equipo. Si te fijas, tú me vas a preguntar, Buda, una pregunta, por ejemplo, vamos a decir que tú eres equipo Mercedes. Yo veo que los patrocinadores van como por tamaño. Mientras más grande es el espacio del monoplaza o del letrero, más costoso dinero. Es. Si te fijas, siempre los patrocinadores que están más costosos están en los lados.
Sí, porque tienen más capacidad de exposición.
Hay patrocinadores que te salen hasta aquí, en esta parte. En una visera chiquitico, por ejemplo.
El reloj ese Tag Heuer, por ejemplo. Tú ves a los pilotos, dependiendo el equipo, que sus guantes
tienen
un reloj Tag Heuer ahí, que eso es importante. El mono siempre se lo ponen para que las marcas se vean. Y también la gorra. Es muy importante, por eso siempre tienen que tenerlo. No pueden, a la hora de una entrevista, siempre tienen que tener el mono. Hay muchas marcas, por ejemplo, Honda, Estado, Total. Entonces, esos patrocinadores, por ejemplo, hay uno último que pagó 150 millones de dólares, que se llama Oracle, en Red Bull. Él pagó 150 millones, casi lo que cuesta, o vamos a decir un chismado, lo que cuesta el desarrollo del monoplaza este año. Eso
una
es
pregunta. Mira, estoy aprendiendo con el Buda también aquí.
Muy bien, muy bien.
Los motores, por ejemplo, que por ejemplo Mercedes fabrica motores para Aston Martin. Los ingresos que ellos reciben, o sea, Aston Martin le compra motores a Mercedes.
A Mercedes.
Sí.
Los ingresos que recibe Mercedes de esos motores, ¿pueden ser utilizados directamente en la Fórmula 1 o son ingresos para la fábrica de ellos?
Todo.
¿Se percibe?
Todo lo que tú ingresas, vendes piezas, porque Mercedes no solamente fabrica motores. Mercedes también te puede fabricar las suspensiones para otros equipos. Te puede fabricar elementos aerodinámicos para otro equipo. Ahora, la distribución de lo que tú, antes no había un reglamento de cómo tú gastar el dinero, ahora sí lo hay. Mercedes antes gastaba, para poner un ejemplo, en un monoplaza o en el monoplaza, su desarrollo y su evolución generaba de costo hasta 400, 500 millones de dólares. y eso se reduce a 145 y cada año va bajando a 140. No importa tus ingresos, no importa si es bajo los patrocinadores, no importa que sean los motores,
o sea,
que
ellos tienen un freno para no tener desventaja.
Exactamente.
Okay. Que el piloto haga su trabajo, ¿verdad?
No importa lo que tú generes, porque tú tienes lo generas por los patrocinadores. Por ejemplo, tú tienes un patrocinador que para mí no es un patrocinador, es una alianza, que es la gente de Petronas. Ellos son los que le fabrican el combustible y el aceite del motor. Pero también ellos pagan a la escudería, pero también son socios, como lo fue Honda con Red Bull. Todo ese ingreso...
En el caso de Mercedes, lo de Petronas.
Exacto, el caso de Mercedes como escudería. Nosotros... Bueno, yo que soy tifosil, me identifico siempre con Ferrari.
Tifosil es un fanático de Ferrari.
Un fanático. Okay. Ah, sí. Tifosil es ser un fanático de Ferrari. Sí. Okay. Eso es para decir como en la pelota. Uh-huh. Están los liceístas. O están los. Yo soy de las Águilas.
No, porque yo sé más de Fórmula 1 que de pelota.
Ah, okay. Excelente. Uh-huh. Excelente. Entonces, date un dato para concluir. Mira lo importante. Te voy a referir a Ferrari. Ferrari tiene este monoplaza y él vende los espacios a los patrocinadores, mientras más grande,
como desde la goma hasta el techo,
exacto,
todo.
Exacto, como Ray-Ban. Entonces, ¿qué pasa? Philip Morris, que era Marlboro, es Marlboro, uh-huh, ellos compraban el monoplaza entero y se uh-huh lo vendía después a los otros, a los que querían participar.
Lo subalquilaba.
Exactamente. Mira, ese es un negocio que se hace. Okay. Ya no se hace,
ya no se hace. Okay. Por ejemplo, para el país, ¿qué significa en términos de beneficio una de las carreras en un país?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, el país tiene que costear el evento.
Okay.
Por ejemplo, quiere venir la Fórmula 1 aquí a República Dominicana, el circuito del Caribe. Primero que todo, tiene que tener el circuito. Un circuito puede ser
aprobado.
Un circuito puede ser autódromo, como el que tenemos en las Américas, o se hace un circuito urbano callejero.
¿Y tú crees que el autódromo de las Américas?
No. Coge la licencia de categoría A1, que es para ese tipo de eventos.
Eso es como D6.
Entonces, Liberty Media, que es el que prepara el espectáculo, dirá: para República Dominicana, ese espectáculo tiene que pagar $300 millones. Tú dirás, wow. Y además construir el circuito, que el circuito puede costar algunos 400, $500 millones. Es mucho.
¿Y lo que son el circuito en la ciudad?
Los urbanos, ajá, es menos, quizá la es mitad. Menos. Es menos, sí. Es un 50% de 200.
Que me imagino que no debe haber ni medio hoyito en esa calle.
No. Tiene que pasar por los estándares, por los reglamentos. Uh-huh. Todo tiene que ser supervisado, el staff, la seguridad. La Fórmula 1, ¿qué te lleva? Fórmula 1, que es Liberty Media, te lleva todo lo que es el armamento de la telemetría, las uh-huh cámaras, el safety car, el director. Ese staff, ellos lo llevan.
Técnico.
Pero aún así, hay uno de los patreones que me estuvo explicando, porque se quiere hacer el circuito de el Gran Premio de las Américas en Barranquilla, Colombia. Todo iba en marcha y por una sola cosa no se hizo. ¿Y tú sabes qué fue? La gestión del aeropuerto. No tenía la capacidad para todo ese cargamento que tenía que entrar, el flujo, porque hay que llevar, cada escudería tiene que llevar todo lo que es el monoplaza, todos los equipos, su hospitality, su VIP.
¿Para que se recibe bien por el puerto?
Sí, aquí sí tenemos la capacidad.
Aquí entrato.
Pero no solamente
lo que
eso.
No hay pista.
No hay pista, pero también hay que tener la logística del hotel. Si no hay logística, que aquí la hay.
Aquí hay
muchos hoteles.
Es un país turístico y hotelero.
Eso es muy importante.
David Collado se encarga de eso.
Claro. Julio, es lo veremos de aquí a sus 2 o 3 años.
Entonces.
Hosting.
Claro. Mira, sería muy interesante eso.
Vamos para allá.
Muy bien.
Ahora, ¿dónde está el retorno para el país? El turismo. El país tenerlo en un deporte más alto de la élite.
La promoción que
está. Diciendo República Dominicana, el Gran Premio del Caribe.
Como un Miss Universo.
Exactamente. Uh-huh. Y si en ese circuito hubo una de las batallas más gloriosas, eso no
marca. Se menciona
y no marca.
Mira, pero un Miss Universo multiplicado por 100, diría
yo. No, yo diría un Miss Universo de antes, de cuando se separaba todo el mundo pendiente de eso.
Que la Fórmula 1 se encarga de hacerte una semana llena de actividades. Wow. Iniciando desde puede ser un martes con actividades de los equipos en cualier zona del país.
Claro.
Y luego empieza lo que es el fin de semana de carrera, que empieza desde un jueves o un viernes, dependiendo de la modalidad.
Y me imagino que después el que viajó a Canadá y luego se queda dos o tres días disfrutando.
Claro, el Buda, que,
o sea, que le da
y se quedó como 15 días.
Yo duré dos semanas. Yo llegué el martes. El evento comenzó el jueves, que hice el Pit Lane Walk. Viernes práctica, sábado la quali, domingo la carrera, pues yo me quedé una semana más.
Claro, ya descansando y saboreando.
Yo dije, ahora yo voy a disfrutar, claro, la ciudad.
En paz.
Claro, en paz, a mi ritmo. Claro. Porque lo primero fui de trabajo, ya lo otro fue de vacaciones.
Entonces, dígame algo, antes de entrar, volvemos ahí, a Canadá, pero antes de entrar ahí, los pilotos, ¿cuáles ganan más ahora mismo? ¿Hay algún ranking?
El ranking es por los contratos. Eso no es de que yo soy fulano de tal, hijo de tal piloto, yo me merezco. No. Todo piloto, para entrar a la Fórmula 1 debe tener un contrato. Pero no solamente eso, tiene que tener una superlicencia. Y todo depende de tus logros, tus capacidades, qué puedes tú lograr con ese equipo, vas a poder exigir más.
Y ellos van superando otro circuito antes de llegar a Fórmula 1.
No, claro, van para llegar a la Fórmula 1, primero vas por categorías. Es decir, además, conoces la Fórmula 1, que se llama F1. Uh-huh. Pero antes de eso está la F2. Pero antes de eso está la F3. Pero antes de eso está la F4. Entonces tú vas escalón por escalón, viendo tus logros en esas subcategorías, que son muy costosas para esos pilotos, porque es un deporte muy caro.
O sea,
que
hay que ser millonario para entrar.
Sí,
o estar apadrinado.
O estar apadrinado por una escudería, por un patrocinador o por una escudería, o ser hijo de un expiloto.
Y cuando tú estás apadrinado, porque tú eres muy bueno. O sea, que generalmente los apadrinados son los que más destreza tienen en el terreno.
Sí.
Pero la pregunta era que ¿cuál es el piloto mejor
más
pagado?
Más rico.
Ahora mismo, Max Verstappen. El piloto actual con el mejor contrato de la Fórmula 1 es Max Verstappen. Ahora, el piloto con mayor riquezas actualmente es Lewis Hamilton. Por el tiempo que tiene, por lo que lo ha logrado, lo que ya de por sí él es una marca. Porque él es un piloto de Fórmula 1. Pero cuando se habla de Lewis Hamilton, se habla sobre su moda, se habla sobre el apoyo a nivel de la no violencia, del racismo.
Él es un influencer.
Él es más que un influencer.
Sí, me imagino que el Buda está hablando de acumulado, porque ya también tiene 15 años en la Fórmula 1, en el deporte, pero también hay que, como en todos los deportes, hay algo que son los ingresos que él recibe por patrocinio, por marcas que él está también afiliado.
Claro.
Que ahí también Lewis Hamilton supera a Max Verstappen.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, él tiene a Tommy, él representaba a la marca Voss. Eso son cosas personales.
Personales.
Que él tiene un
Voss. Los lentes Police.
Tiene también marca. Por ejemplo, tú tienes un contrato. Vamos a ponerte, Sara, un número. Por cada temporada yo te voy a dar $50 millones. Ganes o pierdas.
Que eso no tiene que ver con...
Pero si puedes ganar la quali, de primer lugar te doy un bono de $25,000.
Okay.
Si me ganas cada carrera, te doy un bono de $50,000.
Porque más exposición.
Exacto. Uh-huh. Si me ganas el campeonato, te doy un bono de $1,000,000.
Pero todo depende de cómo tú negocies tu contrato.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, Lewis Hamilton es agente libre ahora. Se supone que él pueda tener un contrato así. Porque como es un piloto que va entrando en edad y que él todavía dice que tiene mucho que demostrar, él te puede considerar, mira, yo te voy a considerar por $30 millones, que no es poco. Pero los logros que yo puedo hacer en este monoplaza, si llego a... Cuando viene a ver, puede hasta duplicar el que es mejor pagado hoy en día que Max Verstappen.
Okay.
Entonces todo va a depender de la modalidad del contrato.
Claro.
Y que Lewis, aparte de que Max Verstappen es el mejor pagado ahora, puede haber un cambio porque Lewis Hamilton este año es agente libre. Vamos a ver qué.
Para el año que viene ya su contrato finaliza este año.
Exacto.
Y aparte de ellos dos, ¿a cuál ustedes apuestan como promesa? O
sea, para llegar
de lo que vienen subiendo.
Para llegar a ese nivel. Mira, talentos generacionales que pueden, porque la Fórmula 1 depende mucho del equipo, depende mucho de la suerte.
No,
y principalmente la decisión en el momento exacto. Yo te puedo poner quizás dos candidatos.
¿Proactivo?
Sí, que a futuro pueden llegar a tener un buen contrato. El compañero de Lewis Hamilton, que es el británico George Russell, entiendo que es un candidato que, por lo que ha demostrado en su tiempo en la Fórmula 1, y se ve un piloto joven, con talento, puede ser que si la suerte y el equipo y el momento exacto, puede catapultarse como un piloto que puede recibir un contrato bueno. Bueno, no grandioso. Porque grandioso es cuando ya tú ganas un campeonato.
Okay.
Tienes que ganar un campeonato para exigir. Sin campeonato no se exige. No, no. Claro, esa es la llave para entrar al Olimpo. Otro piloto, ¿qué puedo decir? Lando Norris, otro piloto británico.
Excelente piloto.
Excelente piloto. Entonces, también tienes que saber qué traen los padres. Por ejemplo, el papá de Lando Norris es uno de los más ricos del deporte. Muchos piensan que es Lawrence Stroll el que tiene una escudería. No, el papá de Lando Norris es igual de millonario.
Pero no, no tiene.
Lo que pasa es que no es de cámara.
Que es más discreto.
Lawrence Stroll es muy, muy pecho abierto.
¿Pero cuál tiene más dinero? El papá de...
No va muy lejos. No va muy lejos. No, búscalo, no va muy lejos. Lo que pasa es que el papá de Lance Stroll es muy reconocido por levantar la marca Tommy Hilfiger. Mm. Esa marca de ropa que estaba en el suelo. No estaba vendiendo y la elevó. Y ya tuve que cualquier camisa Tommy o unos zapatos Tommy, unos lentes. No,
y resurgió ahora.
Y resurgió.
Resurgió. Tú sabes que él tuvo un problema en un show de Oprah, que lo tildaron de racista él. Y yo creo que ahí tuvo un problema esa marca.
Sí, sí.
Eso, o sea, fue en los 90.
Sí, eso fue en los 90. Eso fue hace tiempo, sí. Claro. Claro.
Cuénteme, ¿hay una diferencia significativa entre esos costos de equipos grandes y pequeños en términos de competitividad?
Sí.
O sea, mucho. Se nota mucho en el desempeño.
Mira, para yo hacerlo lo más potable posible.
Es bueno ese tema porque, como tú mencionaste, hay un tope de presupuesto.
Hay un tope de presupuesto. Dirá, bueno, pero si todos.
Pero ajá, por
si,
eso.
Si todos tienen un tope de presupuesto,
debería ser equitativo.
Debería ser todo igual. No es así tan sencillo. Por ejemplo, las tres escuderías que están dominando el deporte son las más competitivas, que son Mercedes, Ferrari y Red Bull. Ustedes lo ponen en el orden como ustedes quieran. Si comparamos a una escudería como Williams, que es de muchos años, le tomaría 20 años llegar a esa escudería, aunque tengan el mismo presupuesto. Y me preguntarás por qué. El nivel de desarrollo de esas tres que te dije, Brackley, que es de Mercedes, Milton Keynes, esas son las casas de Red Bull, y Maranello de Ferrari, tienen mucho tiempo en desarrollo y evolución en tecnología, la cual los equipos medios o bajos no tienen. Le puedes dar, Sara, todo el dinero y no van a llegar. Porque el trabajo que ha hecho esas tres en crear sus plantas, sus naves.
Su túnel de viento.
Sus túneles de viento, incursionando en otras
áreas. Y señores, no hay un tema de capacitación, de trabajo en equipo, más que ver esos equipos en funcionamiento, de esa mística.
Sí la hay. Me refiero a universidades que se dedican a lo que es en la ingeniería, porque la Fórmula 1 es ingeniería, Oxford. Cambridge creo que también está, también Europa. Todas esas universidades... Le enseñan a la escudería a que tienen candidatos muy, muy buenos.
Okay.
Aún así, cada equipo tiene su reclutamiento, su forma de reclutar, y tiene también su capacitación.
Sí, como jóvenes, una mística que van desarrollando.
Como jóvenes. Creo que una de las primeras que incursionó eso fue Mercedes con Lewis Hamilton y el príncipe, creo que el hijo de Diana, en crear... En lo que es Brackley, que es la zona, la planta, el Disney de la escudería de Mercedes, una área para capacitar a los jóvenes que están estudiando ingeniería automotriz, ingeniería aerodinámica y todo el tipo de ingeniería que necesita el equipo.
Okay.
Para cuando ya se haga una depuración y tengan los mejores de los mejores. Entonces, sí la hay y va muy unido. Por eso es muy difícil tú ver quizá un latino
llegar
allá. Porque primero que todo tienes que estudiar en Europa. En Europa es muy costoso vivir, muy costoso estudiar. Y entonces, ese deporte, siempre lo diré, es anglosajónico conservador. A ellos les gustan su europeo. para su desarrollo, para su mecánica, para su evolución. No es que no acepten un latino, pero más es entre ellos mismos.
Aunque eso va a cambiar.
Con el tiempo, claro que sí.
Entonces, ¿cuál ustedes entienden que sería el costo estimado para alguien ya participar del campeonato completo? Si yo quisiera caerle atrás a toda la carrera.
¿A toda la carrera?
Ajá, o sea, ¿cuánto estamos hablando?
Hay un evento, para ir a un evento. Ajá. Mira, Sara.
Yo creo que quien haga eso necesita salir en una revista o algo, sí, en Forbes.
Sí.
Primero que todo, el costo de tú ir a un evento va a variar dependiendo del costo de la taquilla. Te voy a poner, por ejemplo, el país que es Budapest, el Hungaroring, el averaje por los 3 días, el costo de la taquilla son $184. Es el más bajito.
Ok.
Ok.
En los Bleacher.
No, no, eso, el averaje es que tú, por ejemplo, agarras una taquilla, o por ejemplo, no, mira cómo se hace el averaje. Ahora me recordé. Sumas toda la taquilla, ¿cuánto cuestan? La sumas, ¿no verdad? Entonces, la divides por los 3 días y te da un averaje.
Ok.
Te da una media. Entonces, la media de el circuito, vamos a decir, más barato, menos costoso, uh-huh, es en Budapest, Hungaroring, un averaje de $184. Me vas a preguntar, Budi, ¿cuál es el más caro? Uh-huh. El más caro es Las Vegas.
Que es nuevo.
El averaje.
Se estrena este año.
Exacto. Se entrena este año ese circuito, un circuito urbano. El averaje por los 3 días son $1,667. Un averaje. Entonces, por ahí tienes que primero comenzar. Buscar un circuito donde la taquilla sea lo más o lo menos costosa. Y segundo.
¿Y México, por ejemplo, que le gusta mucho al dominicano?
Mira, muy buena pregunta. Te voy a decir los 4 más caros. Uh-huh. ¿Lo quieres el más caro o lo quieres del más caro bajando al menos caro?
Al revés.
Vamos a hacerlo del más caro al menos caro. Uh-huh. Dije Las Vegas con un averaje de $1,667. Seguido de Miami de $1,113, seguido de México de $688.
Bajo mucho.
Y por el cuarto lugar ponemos a Mónaco con $677 y quinto, para dejarlo ahí, el de Texas, el de Mónaco $677 y el de Texas $667 el averaje.
Okay.
Entonces eso es un averaje.
Eso es como viene siendo casi como un concierto.
Sí.
O sea, pero, VIP, ¿verdad?
Tú nada más tienes la taquilla.
Sin boleto.
Es una sola.
Nada más tienes la taquilla.
Es una sola. Es un deporte caro. Es un deporte muy caro.
Tienes la entrada por los 3 días. Ahora te falta.
Y suben los vuelos. Si a México normal sí salen en, no sé, $500, $600 cuando hay carrera.
Yo te voy a poner un ejemplo. El Buda y yo siempre tenemos esta discusión, uh-huh, porque él me dice que México es muy caro. Él me dice que Canadá, para lo que él obtiene, claro, tú puedes abundar más sobre eso. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué yo elijo México? Nosotros tenemos la dicha de que ahora mismo tenemos una aerolínea que se está estrenando y es un startup. Y como todo startup, tú sabes que tienen buenos precios.
Sí.
Entonces, yo aprovecho eso, el costo de pasaje, el costo de hotel en México es relativamente barato.
Es barato, sí.
Y adquirí las taquillas. Las taquillas, uh-huh, en México me costaron, creo que fueron, si no me equivoco, $1,150.
Ok.
Y estoy en Foro Sol, que es como una grada grande que se ve en México. Yo elegí México también, no solamente por el costo, sino también quizás por tener la cercanía, uh-huh, de esos oyentes que nos escuchan en GPR F1,
sí.
Que México representa más de un 40%.
Claro.
Wow,
claro.
Entonces, hay que entender, como dice el Buda, que ir a un gran premio no es solamente ver la carrera,
el
es más la experiencia. Porque al final del día, si tú te sientes en una televisión, en el F1 TV app, tú vas a ver mejor la carrera.
Claro.
Ahora, ¿qué tú no vas a obtener en la televisión? Tú no vas a obtener el chance de, quizás como hizo el Buda en Canadá, que caminó el pit lane, conoció personalidades, tuvo la dicha de ir 3 veces o 4 veces al circuito.
Sí.
Y ahí, y ahí tú tienes una experiencia.
Me tiré mi DJ, mi amigo DJ Martin Garrix, el concierto de esto también.
Claro, sí. Entonces, es así que hay que verlo. Porque mucha, uh-huh, gente lo quizá lo puede ver. Ay, yo ni loco pagaría eso. Yo estoy muy cómodo en mi casa. No, uh-huh, no, no. Tú ir a un gran premio es una experiencia totalmente. Lo más overrated es tú ver la carrera. Claro. Sí, va a llegar el momento que claro. tú te vas a tener que sentar en la carrera, pero yo te puedo decir que yo que fui a Miami, que tuve la dicha de que alguien me regaló la taquilla, y fue un gran premio muy criticado el año pasado por logística, uh-huh. ellos aprendieron de esos errores, y para mí fue maravillosa la experiencia de Fórmula 1.
Okay.
Yo siempre he dicho y voy a decir que yo califico los grandes premios por tres cosas. Número uno, ¿qué tan competitivo es el circuito o la pista? Número dos, la logística de estadía, vuelo y el transporte. Si tengo que alquilarlo.
Y
si
para
tengo...
nosotros también el tema de visado.
Y el
es, o sea, porque eso es otro tema.
Ese otro tema. Uh-huh. Y ya tercero, la taquilla.
Y estando allá, como si fuera, o sea, ¿qué les implica en términos de costo estar ahí?
Bueno,
durante la carrera.
Durante la carrera, tengo que decirlo, por lo menos en Miami, toda la experiencia claro. en Canadá. Para mí, una de las cosas más chulas que yo vi en allá en el Gran Premio es que eso está lleno de tiendas de Fórmula 1. O sea, exacto. yo vi más de exacto. 40 tiendas, se puede decir. En Miami tenía había su discoteca, había su barcito. La comida y la bebida es relativamente bien, tiene okay. buen costo. Ahora, las tiendas son caras. Yo creo que las tiendas oficiales de la Fórmula 1 me hubiese esperado que tuviesen el precio original uh-huh. de la mercancía, pero creo que un poquito más elevado de lo que tú la puedes encontrar, por ejemplo, en el F1 Store.
Ok. Claro.
Pero eso es lo que tú vas a gastar
adicional. Que abusan de la emoción.
Sí,
de,
no,
de
todo.
Y es que se vende todo.
Toda la mercancía de F1, claro, parece que Miami sea un poquito más costoso que Canadá, pero como quiera no deja de ser caro en Canadá. Sí. En lo mío en particular, porque me encanta Canadá, es porque yo puedo entrar mi comida y mi bebida por los tres días. Bueno, bebida no alcohólica, claro. Y tú puedes llevar tu snack, sandwichito. Usted puede, para el buen dominicano, puede llevar su olla de espagueti.
Oye.
Su biligger, cerrarlo así.
Oye, Julio, después que él va a una carrera premium, pensando en olla de espagueti.
No, nos sentamos tranquilos. Y échame un quichín de queso parmesano. Oye, un pasito con ajo, ¿no? Es así. Y muchos entran su bebida, hacen su magia, entran su bebida.
En su chupe.
Lo único sí que yo... La comida no es cara dentro del circuito.
Ok.
Y es muy buena. Por ejemplo, esta temporada que fui, mi esposa se le antojó del
la famoso... La Buda, un saludo.
Arroba yo el F1.
Yo el F1.
Vio a un amigo mío que pidió un plato emblemático de allá, que es el poutine, que viene siendo como una yaroa exótica. Una papa con una carne y un okay. queso. Ella le dio el olor. Mi amor, cuando vayas al baño, cómprame. Y yo, está bien. Lo compro, lo subo y ella estaba ahí y no fue caro. Okay. Ahora, la bebida sí es cara. Cerveza, tragos, vino, whisky. Es costoso y más en ese país. ¿Qué es el beneficio? ¿Por qué me encanta Canadá? Uh-huh. Número uno, la ciudad se transforma en Fórmula 1. Y se transforma también de los colores de Ferrari, porque ellos son tifosos. Y okay. te estoy llegando...
Ya tú estás llegando a Disney.
A una tercera casa, porque uh-huh. no estoy en Italia. Estoy en la tercera casa. Número dos, tengo la ventaja que no tengo que alquilar hotel, sino lo puedo hacer vía un Airbnb.
Ok.
Número
transporte.
Tres. Voy por el tres, por el cuatro. Bueno, tres. Lo más importante, no tengo que manejar. ¿Por qué, Sara? Porque desde el Airbnb puedo coger el metro o el autobús y el mismo transporte me deja dentro del autódromo.
Ok.
No es, por ejemplo, como el de Dakota, el de Texas, que de Austin tengo que coger una guagua a manejar, llegar al circuito, parquearme, tengo que caminar hasta llegar a la entrada. Y cuando llegue a la entrada, ahora que hay que caminar.
Sara, y esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Claro. Por ejemplo, sí. cuando yo salí de Miami, del Gran Premio de Miami, yo tuve que caminar 50 minutos para encontrar un Uber.
Wow.
Y la tarifa de ahí, y ahí me tuve que ir a un mall que estaba relativamente cerca del Hard Rock Hotel, me cobró $180. Que el Uber me terminó, el Uber sabía la tarifa que había, y cuando se montó me dijo, mira, si tú quieres cancelar, yo te la cancelo, y tú me pagas en efectivo la mitad.
Wow.
Pero fueron $100.
Claro, $100.
Y esas son cosas que tú tienes que calcular, claro, o sea.
Claro, eso es casi un ticket aéreo.
Exacto.
El Buda siempre me decía que por qué Canadá era de lo más atractivo. Y hoy yo lo entiendo.
Tú lo entendiste.
Después que me dieron el guamazo.
Después que fue. Porque, por ejemplo, yo cuando voy a Canadá, yo compro el transporte público, que es excelente, Sara, excelente. Es como París.
Yo fui a Montreal hace unos años y me encantó. No, tú llegas, bonjour.
Ah, sí, el francés. O sea,
tú te sientes que...
Pero se puede hablar inglés, que esa es la ventaja.
Sí, pero como que otra onda de la gente.
Yo digo que Montreal es París, pero en continente americano.
Exacto.
Se siente ese es como que Europa en un país capitalista.
Sí.
Y ya por último, que es lo que más me gusta, es que tiene la competitividad del circuito que nunca falla, y el ambiente, la gente. No importa de dónde tú vienes, la gente es muy amable, se identifica contigo. Mucha gente me reconoció. Buda, ¿quieres un traguito?
Epa.
¿Quieres esto? Sí. ¿Qué tú estás comiendo? Yo dije, ¿qué es lo que está pasando?
Qué chulo.
Ese ambiente es muy bonito. Ahora, lo único negativo de, por ejemplo, si vas a México, si vas a Miami, que no tiene Canadá, es el vuelo. Tú tienes dos opciones.
Ah.
O puedes hacerlo con escala, que no es que te ahorras el 50%, o lo haces directo de Punta Cana como lo hago yo. Ese es el único
percance. ¿Y de Punta Cana a Montreal?
El Joule. Sí, yo lo hago así.
¿Cuánto más o menos sale eso?
Si lo adquieres desde ahora, por ejemplo, si lo haces desde ahora y tienes, por ejemplo, la compañía Air Transat, que es la que yo vuelo, te puede salir el vuelo 500, 450,
550.
Y de vuelta.
¿Y el averaje de Cana del precio? ¿Cuánto es?
De la taquilla.
Sí, de la taquilla.
1080. La taquilla, mira, no
mencionamos ese.
Canadá, $297.
Ah, pues relativamente barato.
Es lo que te estoy diciendo. Es el gran premio para el dominicano, señores. Escriban por el DM, que yo lo voy a asesorar.
Pero hay que hacer como un plan financiero.
Sí.
O sea, que uno... Y ese es el objetivo de esto. ¿Qué yo promuevo? Que te gusta la Fórmula 1.
Uh-huh.
Organízate.
Claro.
Para que tú digas, mira, de aquí al 2024 yo quiero...
Pero hay un tema también.
¿Qué pasó?
Importante esto. Hay que decirle también a las personas.
Sí, claro.
Yo, por ejemplo, tengo la ventaja... No, le voy a dar para atrás. Cada carrera... El promotor hace la logística de las taquillas. Por ejemplo, México, al que va a ir Julio, quien es dueño de la taquilla o quien la vende es la misma compañía que hizo el concierto de Bad Bunny.
Okay.
Tú sabes que hubo un problema.
Que plagiaron la taquilla.
Ah, exacto. Pasó algo.
Un lío. Sin embargo, en el de Canadá, el promotor se maneja de esta manera. Las taquillas, yo tengo mi taquilla ya.
Del año que viene.
Este con mi taquilla.
¿Por qué?
Mira cómo es. Hay que saber el truco, hay que saber los contactos.
Sí,
número uno, las taquillas se le accede a lo que son abonados. Abonados son los que han comprado durante años, están dentro del deporte. ¿Cómo logré eso? Con gente de allá de Canadá. Que ha sido siempre a Canadá y me accedió. O nos hicimos socio, en pocas palabras. Él no va el año que viene, él no fue este año, ni va el año que viene. Buda, no voy, coja las taquillas. Y un tarjetazo, la compré. El precio te sorprendería, si te lo digo. Ahora, después que ya los abonados paguen y se pase la fecha, que era hasta el 7 de este mes, hasta el 9 de este mes, viene lo que son los que viven en Canadá, tienen acceso.
Eso es muy importante.
Y después ya cuando se venza la fecha de lo que iba en Canadá, van los que siguen el deporte, la Fórmula 1 en las aplicaciones. Y ya al final, lo que sobre...
El que se antojó
último
momento. Y el que último momento, que ahora va entrando en sintonía de los eventos y quiere comprar, le sale todo más caro.
No, ahora mismo si quiere prepararse
Si
quiere prepararse para el año que viene, no está habilitado para ello. Tú puedes entrar y no hay taquillas. Dice, no, fecha tal... O hay que esperar que se vendan las anteriores. Yo tengo mi taquilla porque yo soy abonado.
Por ejemplo, Julio, las tuyas de México, ¿cuándo tú la compraste?
La mía de México, para que tú veas, porque es otro tip que hay que dar a la gente. A veces tú te entras en la página de Fórmula 1, te dice que no hay, pero yo me mantuve entrando y a veces se abren nuevamente.
Ah, eso es muy importante.
A mí me pasó eso. Sí, yo vi que en México no abría. Yo no tenía planes para ir para México.
Sí, sí.
Entonces, se abrieron. De casualidad me entré y las compré.
Claro.
Yo tuve la dicha también este año de que yo...
¿Y cuándo es?
En octubre.
Octubre.
El fin de semana, el 26 y el 29 de octubre.
Octubre, claro, sí. Pero
a mí me encantó México, yo fui ahora.
Lo más recomendable para el que quiera ir por primera vez es irse con un tour. Por ejemplo, nosotros a futuro vamos a organizar un tour. ya que yo tengo experiencia, ya Julio también tiene experiencia, podemos preparar un paquete. Y esa gente de que no, que yo no quiero estar jodiendo por correo, que yo no quiero estar pendiente de esto, no, llévame y olvídate, dime cuánto es, ahora paga el 50 y después tú pagas el 50, el otro 50 a la hora de la carrera. Eso es una opción. Ahora, hay personas que se organizan.
Sí, claro.
Y yo les recomiendo, primero que todo, el calendario de la Fórmula 1 ya salió. Ok. ¿Qué ventaja te da eso?
¿Cuándo empieza el año que viene?
Ya te dice, el calendario salió hoy y te dice, ¿cuándo es la carrera de Canadá? Ya yo sé cuándo es la carrera de Canadá. ¿Qué me ayuda a eso? A buscar Airbnb. ¿Qué me ayuda a eso? A buscar vuelo.
A lo que tú dices, planificarte.
Exacto, la planificación. ¿Qué me ayuda a eso? A estar pendiente de las taquillas.
Y no es lo mismo si tú reservas un Airbnb 6 meses antes, así lo reservas 2 meses antes o 1 mes
antes. La carrera de Fórmula 1, por su mayoría, para los mortales como nosotros, la tenemos que planificar un año antes.
Un año antes.
Claro. O por lo menos la temporada antes.
Claro. Ya la tercera opción, si hay alguna marca que te invite y te lleve, agradecido eres y bendecido eres. Pero les recomiendo siempre asesoría. Para mí, un circuito que yo quisiera ir es el Interlago Brasil. Es un circuito que tiene mucha competitividad, pero no me gusta por la inseguridad que no tiene de fuera del circuito. Por ejemplo, en el sentido de seguridad de cómo los que vivimos aquí, la inseguridad. Uh-huh, uh-huh. Yo soy en contra de eso. Si yo voy a
viajar. Ya te suelta, quiero andar con tu celular.
Yo estoy en Montreal y es una de las ventajas que tiene seguridad. Lo mismo pasa en Miami. Hay seguridad. Julio estuvo seguro. En México, dentro de lo que se cabe, tiene su seguridad. México tiene seguridad. Las Vegas
va a tener. Pero en Brasil también el tema está en no irte a la favela, andar por lo claro.
Es lo que te digo. Entonces hay gente que se emociona y quiere entrar en la parte un poquito más underground, que eso es un tema. Entonces, es bueno saber qué no te gusta y qué te gusta. Yo le dije a Julio, vamos a hacer el tour de Texas.
Julio, hagan el de Mónaco.
Ese va. Julio, hay que alquilar 3 Suburban. Yo no estoy por manejar en el cosa, pongo un chofer. Yo no manejo cuando viajo, porque yo manejo aquí y es muy estresante. Sí. Cuando voy a Montreal, yo me monto en mi metro, me monto en mi autobús y yo soy feliz. Uh-huh. Hay otra persona que le encanta manejar. Sí. Entonces, todo depende de tus gustos, de cómo es tu comodidad, de que todo eso depende. Hay circuitos que no tienes que manejar, hay circuitos que obligatoriamente tienes que alquilar un hotel, hay otros que tienen el B&B, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Canadá, hay otra forma de llegar al autódromo, que lo descubrí este año.
En el tren.
Te quedas en Old Port, que es como la zona colonial, el viejo Montreal, y coges un bote y cruzas el río San Lorenzo y te dejan el circuito y tienes una bonita experiencia. Y evitas el metro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no te lo da otro circuito. Para mí, por eso es que para el dominicano, el circuito más completo, más asequible y el más entretenido para
pero, mí. Pero, ¿y también no te gustaría variar después?
Mira, yo quiero ir para este circuito. Yo quiero que Julio me lleve en una de sus aerolíneas. Mira, Bahrein. Bahrein es el segundo. Dije, húngaro ring con $184. ¿Tú sabes cuánto cuesta Bahrein? Allá en Arabia. $265 el averaje. Lo que yo gasté.
Lo que va a gastar en los vuelos.
Exactamente. Ahí que está el problema. Lo costoso de llegar allá.
Lo más seguro.
Lo costoso de llegar allá. No los hospedajes, porque ellos tienen para los turistas tienen sus hoteles especiales. Pero yo estuve buscando las taquillas. Sara, y hay una taquillita que yo vi a un precio que te incluye buffet, te incluye open bar, acceso a ciertos pilotos, te incluye una vista y uno taburete en el medio del circuito.
Por una como belleza. VIP.
Por una belleza. Y cuando yo vi el precio, yo dije, yo multiplicándolo por 2 con mi esposa, coño, cualquiera saldillo. Déjame yo buscar el vuelo. Cuando busqué el vuelo, vámonos para
Canadá.
Vámonos para Canadá otra vez, mi amor, porque ese avión.
Sale como $2,000+
¿El vuelo?
Sí, demasiado. Nosotros estábamos viendo eso.
No, demasiado costoso. Yo le dije, mi amor, no, olvídate, Bahrein, yo voy.
Claro, con eso se costea el viaje entero casi del otro.
Yo voy a Canadá y duro 3 semanas.
Depende mucho de donde tú vives. Eso es también.
También, exacto.
Depende mucho de donde tú vives.
Entonces, ya Europa.
Que el que vive también en Estados Unidos, si se programa, imagínate tú.
Sí.
Pues consigue vuelo barato.
Tú sabes que también Estados Unidos tiene esa ventaja que nosotros no tenemos, esa afiliación con compañías aerolíneas o los trabajos
son diferentes, son diferentes.
Ellos sí pueden.
La planificación en Estados Unidos es súper diferente. Dependemos más del vuelo.
Del vuelo, sí, exacto.
Por ejemplo, yo estoy yendo a uno de los gran premios más caros.
Sí.
Pero si me pongo a calcular, no debe ser así para mí, bolsillo.
Exactamente, claro, que a México, claro. Por ejemplo, sí. Europa, Asia, yo quisiera ir para Australia, pero imagínate. Eso es cuántas horas de vuelo, eso es demasiado. Entonces, todo depende tu nivel, tu poder adquisitivo. Si eres una persona que no quiere durar más de 8, 10, 12 horas, 14 horas, yo no sé cuánto dura para llegar a Australia, creo que son 24 horas de vuelo. Uh-huh. Y también, ¿qué tipo? Muy importante, Sara. Si no te gusta muy caliente, porque hay países que son muy calurosos. Sí. Por ejemplo, en carreras como Texas, carrera como Momeló, Cataluña, aquí en España, que en el verano, es muy caliente. Si te quieres una carrerita, hay una carrera que es muy bonita. Le digo yo, el circuito de la arquitectura.
¿Cuál?
Que es el de... se corre de noche. Y le digo el circuito de la arquitectura porque son dos, tres... Son un hotel con tres pilares.
Es el de Singapur.
Singapur, gracias. Es un circuito
muy bonito. Ay, esa ciudad es supuestamente muy barata.
Y barata.
Es barato,
pero... Y es segura.
Llegar allá.
Pero entonces, ¿qué pasa? No solamente eso. La humedad. Me han dicho gente que la humedad es insoportable. Entonces, yo soy una persona que yo no tolero la humedad. No voy para allá.
No voy a pasar trabajo.
No voy a pasar trabajo. Si estoy aquí, uno va a salir, va a hacer un esfuerzo para pasar trabajo. Entonces, claro. ¿Qué me gustaría a mí? Irme a Bahrein, por lo que vi la taquilla. Me gustaría, quizá en un futuro, ir a Dubái. ¿Me entiendes?
Se logra con los patrones que apoyen.
Vamos a ver.
El piano sí.
A Italia, Monza.
Muy bien. Señores, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Esto ha sido una cátedra y yo creo que un nuevo plan financiero para todos.
Y nos faltó dato todavía, pero el tiempo no da.
Claro, claro.
Si quieren más datos, que sigan @GPNF1.
Sí, claro.
Estamos en Spotify, en YouTube, Instagram, Twitter. Y TikTok.
Sí. Excelente. Sí. No. Gracias, señores. Recuerden suscribirse y compartir este episodio con todos los fanáticos de la Fórmula 1.